bienvenida.
La vieja y querida Flor Mostaza.
Sí. Exactamente. Bueno, las primeras, voy a apelar a un recurso que me encanta. Yo creo que en periodismo todo suma, soy de esa, de esa postura. Los comentarios. Los comentarios, sean de YouTube o de redes sociales, dicen mucho. No hay que filtrarlos, pero dicen mucho. Por ahí alguien, un tal Moreira José M, dijo: llevo la bandera. Toca Flor Mostaza, llevo la bandera.
Sacó la bandera de no sé de qué cajón que tenía guardado por ahí, entre, no, supongo que entre fanzines, CDs, cassettes, y apareció una bandera que yo creo que esa bandera, yo creo que él la hizo como en el 96, una cosa así, ¿no? Tiene más años esa bandera.
Casi 30, bien. Sí. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque... Sí. Dijimos la palabra secreta bandera y Leo tiró fanzine y creo que tiró CD y no sé qué más. Objetos.
Sí.
¿Cuántos objetos aparecieron desde que reapareció Flor Mostaza?
Mirá, es más, Flor Mostaza reaparece gracias a un objeto.
Ajá.
Reaparece porque Chino de Nuestros Puños, el Chino Calavera, encontró entre sus cosas un VHS con la filmación de cuando tocamos en Mal Music. Bueno, agarramos ese objeto y a partir de ahí dijimos: che, y si nos volvemos a juntar, porque lo único que hay filmado es esto, no hay otra cosa. Y entonces, ahí, a partir de ahí fue una colección de objetos que, mira, ahora no te puedo ni explicar la cantidad de objetos que estoy juntando y rejuntando por todos lados por cosas que surgen a partir del regreso de Flor Mostaza. Y
¿cuál es el más raro? El más raro que tengas.
El más raro que tenga. Y te podría decir que es un cassette de un recital en vivo de Panteón en el 90 y no sé cuánto. Fue un tiempito antes que yo entré a tocar en Panteón.
Ajá.
Que se lo mostré a los chicos que tocaban conmigo en ese entonces y no sabían que existía. Era un cassette que ni siquiera la banda sabía que alguien lo había grabado y que estaba dando vuelta. Y después, bueno, cosas así entre fanzines, flyers. Bueno, la bandera, cuando José dijo llevo la bandera, era realmente no me esperaba que aparezca una bandera, no, y no una reedición, la original, la de aquella época.
Y bueno, y hablabas de Match Music, de esas presentaciones que tuvieron a Gilio. ¿Qué recuerdos se te vienen a la cabeza de esas presentaciones? Recuerdo también la revista Madhouse, de las muy buenas críticas que se realizaban allí. ¿Qué recuerdos tenés de esos momentos que fueron los más álgidos de Flor?
Sí, mirá, fueron realmente muy álgidos y era una vorágine que a mí me costaba mucho incluso ubicarme en dónde estaba, porque, a ver, yo llego a Flor Mostaza siendo no solo amigo de los chicos, sino también fanático de la banda. Yo entré en el fines del 99, cuando ya la banda tenía 3 años, ya tenía una trayectoria, y los había acompañado por un montón de lugares. Entonces, estar de repente inmerso en la realidad de la banda y en el momento en el que la banda más cosas hacía, más veces tocábamos, más viajábamos, la verdad que son como un collage de recuerdos. No te puedo especificar cosas muy puntuales porque son todos como pedacitos que a veces están bien conectados y a veces están totalmente inconexos, que no sé si este se relaciona como yo creo que se relaciona con este otro recuerdo. Pero sobre todo lo que siempre quedaba era la buena relación que siempre tuvimos con la gente en los lugares donde íbamos. Eso de llegar a lugares que no conocíamos, no conocía a nadie, y de repente éramos un grupo de 20, 30 en una plaza y decíamos: che, vinimos acá, ¿podemos tocar? Dale, sí, mañana tocan, los conseguimos meter en tal lado. ¿Y dónde van a dormir? No sé, estamos en el auto. Bueno, vengan a dormir a casa. Esa cosa que no sé si se sigue dando ahora, pero que se daba en aquel entonces, realmente eran... eran situaciones totalmente inesperadas y que te sorprendían todo el día.
¿A qué lugares fueron que te acordás que tú, con esa dinámica de llegamos, tocamos?
Y mirá, el más lejano que me acuerdo que fue así fue Salvador Bahía, en Brasil. Nosotros llegamos ahí, íbamos específicamente a un festival, que bueno, la organización del festival nos daba un hotel, nos daba todo, y al otro día, bueno, se terminó el festival y quedamos ahí varados en medio de Salvador, ¿y ahora dónde vamos? Y una persona que estaba ahí en el recital, que le había gustado mucho la banda, se acercó, nos preguntó qué íbamos a hacer después, y dijimos, no sabemos. Y terminamos durmiendo en la casa de él esa noche, nos quedamos un par de días ahí en Salvador Bahía, y de ahí empezamos a hacer contactos y llegamos hasta Río de Janeiro. Por los contactos que surgieron ahí mismo, o sea, no fuimos con una gira preparada, con todo una agenda armada. Llegamos a un recital y de ahí hicimos, creo que estuvimos casi 2 meses dando vuelta por Brasil, entre gente que conocíamos, que nos invitaban a dormir en la casa, que nos decían, bueno, yo te armo un recital esta noche en tal lugar, dale, vamos. Y así íbamos prácticamente de ciudad en ciudad, juntando monedas para pagar el combustible por ahí o pagar un pasaje de colectivo y llegar a otra y repetir lo mismo otra vez.
Qué lindo. Y bueno, decías, Leo, que vos arrancaste como fanático de la banda. ¿Te acordás la primera vez que lo viste a Flor y dónde?
Y mirá, en realidad yo la primera vez que lo vi era Batik. Fue antes que la primera vez que los vi a los chicos fue con Fan People en el Club Rivadavia, era el que estaba en San Lorenzo.
Sí.
Bueno, tocaron ahí, en ese momento era Batik. Y después a los chicos en sí los conocí en Esperanza, una vez que fui con un amigo y con Arielito Nadalini, fuimos, supuestamente tocaba Molotov con Cabezones, pero era Molotov de Esperanza, no Molotov de...
¿Había un Molotov de Esperanza?
No me acuerdo si era Esperanza, Rafaela, algún lugar por acá. Nosotros vimos ese mismo día Cabezones con Molotov y fuimos. Y ahí lo conocí a los chicos así en persona y hablamos. Y a partir de ahí empezó toda una relación que yo de ir a los ensayos, viajar con ellos. Además fueron 3 años de amistad antes que yo empiece a tocar con los chicos.
¿Cómo fue el primer ensayo volviendo? Complicidades, me imagino, porque por un lado uno puede pensar en lo positivo y lo otro, ay, no me acuerdo de esta canción.
No me acordaba.
¿Cómo era?
No me acordaba ni nada. Es más, el que más se acordaba era el Lea, el baterista, que también siempre fue fanático de la banda y entró a tocar ahora, y él se acordaba las canciones mejor que cualquiera de nosotros.
Menos mal, porque el baterista es fundamental.
Pero nada, al principio fue juntarnos y pasar un rato lindo, ¿no? No importaba tanto cómo salían las canciones, porque en sí tampoco la idea era tocar en vivo, porque era en medio de la pandemia, cuando nos empezamos a juntar. Entonces la idea era simplemente juntarnos, hacer un material en video y ya está. Bueno, después una cosa llevó a la otra, volvimos a tocar. Ahora volvemos a organizar un recital y creo que vamos a seguir con esa dinámica de una vez por año, una vez cada tanto juntarnos y mientras tanto seguir en contacto, y por ahí tenemos ganas de hacer grabaciones de canciones que quedaron perdidas, que estaban compuestas y nunca se editaron, pero bueno, hay que ver si dan los tiempos, si dan la actividad de cada uno.
¿Y tenés idea más o menos cuántas canciones quedaron ahí que se pueden llegar a regrabar?
Yo te diría que es casi un poquito más de un disco que hay dando vuelta. Es más, algunas de esas canciones son las que yo grabé con Het Pi. Esas 3 canciones que estaban grabadas con el cantante Het Pi fueron canciones que se compusieron en la última etapa de Flor Mostaza y habían quedado ahí perdidas. Y bueno, cuando surgió la convocatoria con Het Pi, dije, bueno, tengo este material, vamos a mandarlo. Además, yo sabía que calzaba justo con el cantante porque era una de nuestras mayores influencias en ese momento. Y después tenemos 4 o 5 canciones que están completamente grabadas, le falta la letra y las voces, que se grabaron en el 2012 en un intento que tuvimos de volver. Es como que desde el 2002, que la banda se disolvió, hasta que volvimos, hubo ciertos intentos de volver y en cada uno de esos iban surgiendo cosas que quedaron ahí en stand-by. Y bueno, supongo que en algún momento vamos a empezar a sacar algo de material. También queremos hacer reversiones de las canciones del disco, porque a ver, nosotros siempre decía algo que siempre hicimos fue agarrar nuestra propia música y reversionarla y cambiarla y darle vuelta tanto como podemos. Y algo de eso se va a escuchar también el 31. Así que también la idea es grabar algunas versiones nuevas. En el mismo disco que salió en vivo hay una reversión de 3F a modo trap que bueno, está ahí, por ahí en algún momento la haremos en estudio.
¿Cómo es el diálogo de la música de Flor Mostaza con la escena actual? No quedó desfasada. Da la impresión de que no quedó desfasada, sino que entra justo y hasta que anticipó bastante lo que está pasando, ¿no?
Sí, Flor Mostaza siempre se caracterizó por ser una mezcla de todo lo que se escuchaba en cada momento y todo lo que cada uno fue escuchando y con lo que se fue formando. Sí, justamente, somos una banda que mezclamos absolutamente todo lo que nos parece rescatable, aunque sea en un poquito. Uh-huh. Entonces, la verdad no nos costó nada tomar influencias que fueron posteriores a la última etapa de Flor Mostaza e incorporarlas al sonido nuestro. Hay cosas, ahora en el disco en vivo se escuchan cosas de metalcore, de trap, que son todos estilos posteriores a nuestra época. Y están integrados, creo que si a vos no te dicen que Flor Mostaza es una banda que tiene 20 años de antigüedad, no te das cuenta, porque siempre estuvimos en eso de experimentar e incorporar nuevas sonoridades todo el tiempo.
Uh-huh. Y bueno, te voy a pedir, Leo, una caracterización o definición de cada uno de los músicos que forman parte de este Flor Mostaza remozado.
Así, en poquitas palabras.
En poquitas palabras. Es complicado. O sea, sencilla pero complicada la pregunta.
Y mira, te lo puedo decir más o menos con las frases que suelen decir cada uno.
Me encanta.
Nakio es igual, todo bien. Esa es la. Es más, tenemos, viste, el típico sticker en el grupo de WhatsApp. Que después, bueno, el Muñe es una máquina de producir cosas. No hay otra forma de escribirlo. Es productor. Él se levanta y empieza a hacer cosas. Y se duerme y sigue haciendo cosas. Adrián es el cuelgue en persona. Es la persona que siempre te va a tirar la frase que no te esperás en el momento que menos te la esperás, y que te puede salir con cosas que te descolocan completamente. El Lea es de fierro, realmente. Yo creo que no sostiene los platos y toda la estructura de la batería él solo, porque si no, no puede tocar, pero el bajo es realmente es un soporte y a la vez un cable a tierra para nosotros que estamos más volados y la estamos disfrutando. Él como que organiza todo y siempre está dispuesto a hacer lo que haya que hacer para que las cosas salgan. Y bueno, después está el Manu, que el Manu es el bajista fundador de la banda y creo que compositor, si no del 90% de las canciones junto con Adrián, anda cerca, porque incluso las canciones que estuvieron en 3F, que él ya no estaba, la mayoría son hechas por él. Y nada, el Manu es etéreo, te diría. Es una persona que está y si te descuidas no te das cuenta que está, pero siempre está presente.
Aunque no lo veamos, el Manu siempre está.
Sí, sí.
¿Y el Lío? Yo diría un arqueólogo, pero bueno, que se defina él. Si...
Yo soy un delirante, qué sé yo. No. Soy un Lío, realmente un Lío. Sí, soy un poco de todo y a la vez nada, porque me gusta hacer 10.000 cosas, me gusta explorar por todos los lugares que pueda y en lo posible hacerlo yo mismo. Soy, qué sé yo, desde diseñador gráfico hasta ahora director de un sello discográfico, y cuando puedo hasta me hago prensa, y si no puedo llamo a alguien y digo, me ayudas un poco porque ya estoy saturado, pero a mí me gusta hacer todo lo que pueda, hacerlo yo, no por no compartir con otra gente, sino por el gusto de hacerlo uno mismo.
Y bueno, si tenés que irte en el tiempo, Leo, ¿qué recuerdos tenés de tus comienzos en la música, tu primera banda? ¿Qué imágenes se te vienen a la cabeza, al corazón? ¿Recuerdos, sensaciones?
Mira, mis primeros recuerdos con la música, obviamente son como oyente de música, que empecé ya de entrada con una mezcla muy rara. Mis primeros dos cassettes fue Yacimel, Rata Blanca.
Fue amor.
Y Wilfred y la Ganga. Esos fueron los primeros cassettes que compré.
Mi abuela,
el abuelo. Mal currículum esa, sí, ¿eh? Claro.
Y bueno, después ya de ahí empezó un desvarío que iba desde el death metal hasta, no sé, folclore, tango. Siempre fui muy, muy amante de la música en general. Sí tuve, obviamente, mis épocas en las que me encasillaba más en una cosa o me obsesionaba más con cierto estilo, pero siempre con la mente abierta y el oído dispuesto a escuchar de todo. Y lo mismo en la parte como músico. Uh-huh. Si bien me consideran la mayoría guitarrista, porque fue el instrumento que más agarré, yo empecé tocando el teclado. Lo que siempre quise tocar fue la batería y hasta los 30 y pico nunca la toqué. Hoy en día toco prácticamente cualquier instrumento, bien, mal, más o menos, pero agarro cualquier instrumento y hago ruidos. Y me gusta experimentar. Y en mis comienzos, creo que yo desde el comienzo tuve esa postura, esa filosofía y nunca me... Realmente nunca me puse metas de decir quiero lograr tal cosa, sino simplemente quiero hacer.
Claro.
A mí me gusta simplemente decir, hago. ¿Para dónde va? Si después encaja esto con lo otro, o si no encaja. Bueno, no importa, pero la cuestión siempre es estar haciendo algo y buscando, sobre todo buscando no aburrirme yo con lo que estoy haciendo. Cuando veo que ya me estoy repitiendo mucho en lo mismo y ya cada vez que me levanto es la misma rutina, yo necesito romper y empezar con algo nuevo y por ahí dejar ciertos proyectos en stand-by por tiempo indefinido y después los retomo. Y así es. Uh-huh. Por eso te digo, es un lío.
Bueno, recordamos que el viernes 31 sí. Se va a estar presentando Flor Mostaza en el Centro Cultural Ochava Roma, el queridísimo sí. Ochava Roma, Santiago de Chile 2696. Va a haber también DJs y VJs. Yo me imaginé una fiesta noventosa, ¿va a ser sí, algo así?
Va a ser la idea de hacer una fiesta de los 90, pero vale aclarar que no esperen Britney Spears.
No, no está bien aclarado, hardcore.
Sí, no, porque ya pasó gente que compró la entrada pensando que era una fiesta de los 90. De ese estilo, no, es rock alternativo de los 90, hip hop, rap.
Imagino un Biohazard ahí, Psycho Fitol.
Y va a haber, sí, va a estar el Emiliano de Paraná poniendo música, probablemente algún otro DJ también se sume y va a haber proyecciones de videos de la época. Y nada, va a ser, a diferencia de lo que fue el recital del... En Tribus del 2021, este va a ser más under, más punky, más un lugar más chiquito, más a lo que nosotros estamos acostumbrados, más de nuestra salsa, digamos.
Más 90.
Sí.
Lío Mori, guitarrista de Flor Mostaza, te agradecemos el tiempo, un placer recibirte. Y bueno, seguramente como viene tu actividad yendo de un lado a otro, te recibamos más adelante para hablar de otros proyectos.
Sí. Cuando quieran, ya saben que está bien. O vengo, o si no ando por acá, me llaman. Y hablamos cuando quieras.
Estéreo. Sí. Estéreo o estéreo, una de dos. Gracias, Lío. Un placer enorme.
Muchísimas gracias a ustedes.